Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Llegamos a la mitad de la semana, miércoles 2 de abril del año 2025. Una fecha especial por el asunto de los aranceles por parte de Estados Unidos. Sea usted bienvenido a la información. Le saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores. Son los editores responsables de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Saúl Martínez en los controles técnicos, Vicente Castillo en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Ya son las 6:06 a.m. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, Griselda, muy buenos días. Gracias también a las personas que nos acompañan, al auditorio de La Buena Onda y de Radio Metrópoli, la Estación de las Noticias. Comenzamos con ustedes esta jornada informativa, listos ya para darle a conocer las noticias más importantes de lo que ha ocurrido en Jalisco, México y el mundo en las últimas horas.
Y bueno, Carla Planter tomó protesta como rectora general de la Universidad de Guadalajara, la primera mujer en ocupar el cargo en la historia de la institución. Destacó su compromiso con la revalorización de las carreras, la mejora de condiciones laborales y la equidad de género. Además, anunció la creación de una red de hospitales civiles y la ampliación de la capacidad de admisión. También hizo un llamado a reconocer la desaparición forzada como una emergencia y aseguró que la Universidad de Guadalajara implementará medidas para evitar apologías del delito en sus instalaciones, como fue el pasado fin de semana con el auditorio Telmex y este grupo musical que mostró imágenes del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. A este grupo no le ha ido nada bien porque después de esto, además de, digamos, la estrategia de las autoridades locales de citarlos a declarar, bueno, Estados Unidos les canceló sus visas y también se cancelaron, como un efecto dominó, la mayoría de los conciertos que tenía en el país.
Y bueno, también en esta toma de posesión de la rectora de la UDG hubo el primer acercamiento institucional con el gobierno de Jalisco. El gobernador Pablo Lemus señaló que a partir de ese día iniciaba una nueva relación, una nueva era con el gobierno del estado y la UDG. Durante la toma de protesta de Carla Planter como rectora general, dijo que se apoyará con presupuesto adicional proyectos culturales como la FIL, la Feria Internacional del Libro, Papirolas y el Festival de Cine de Guadalajara.
La Secretaría de Asistencia Social de Jalisco informó que tras agotarse los apoyos para el transporte público en una primera convocatoria, más de 50,000 personas están a la espera de una nueva fecha del registro. Esto será en este mes de abril. Explica que aunque se beneficiaron 50,000 solicitantes en diversas modalidades, se recibieron más de 100,000 solicitudes. Para atender la demanda se planea una nueva convocatoria, le reitero, una será en abril y otra a final de año.
Y el Congreso de Jalisco podría aprobar antes del periodo vacacional el incremento de 12.5% a las tarifas del CIAPA. De acuerdo con la diputada Gabriela Cárdenas, el ajuste pretende garantizar el suministro de agua y fortalecer la infraestructura del organismo, así que hay que estar atentos a las discusiones en el Congreso por la posible aprobación de este incremento de 12.5% al costo de las tarifas que cobra el CIAPA.
Y en Jalisco no habrá tolerancia para las escuelas que intenten vender comida chatarra, por lo que podrían ser multadas hasta con 120,000 pesos y el cierre de las cooperativas. Esto sentenció la Secretaría de Salud en el estado. Detalló que la vigilancia será a través de operativos itinerantes.
Si usted no sale de vacaciones en esta Semana Santa y Pascua, tome en cuenta lo siguiente: el gobierno de Tlajomulco reforzará la vigilancia y va a restringir el acceso a las áreas naturales protegidas de Cerro Viejo y el Bosque de la Primavera. Como parte del operativo del 12 al 27 de abril, las autoridades limitarán el ingreso a estos espacios durante estos dos periodos, Semana Santa y Pascua, para prevenir siniestros.
Y para reducir riesgos y mejorar la movilidad, 160 guardianes viales fueron desplegados a partir de este martes en Zapopan, Yucatán para vigilar 21 cruceros considerados de alta peligrosidad. La estrategia se basa en un diagnóstico que identificó estos puntos como los de mayor incidencia, con 160 siniestros y víctimas fatales entre el 2022 y el 2024.
Y en más de esta información del auditorio Telmex, el gobernador Pablo Lemus envió al Congreso de Jalisco una iniciativa para que se puedan hacer responsables productores, intérpretes y músicos de lo que ocurre en sus conciertos. Esta propuesta buscará regular todo tipo de espectáculos públicos y establecer sanciones legales para quienes fomenten discursos que inciten a la violencia. En Zapopan, Juan José Frangué, presidente municipal, dijo que habría cero tolerancia y multas para quienes fomenten la apología del delito, ya sea en espectáculos, bares, restaurantes o antros.
Le adelantamos que un total de 12 rutas del transporte público suspenderán el servicio este 2 de abril. Esto debido a una caravana de automóviles cuyos participantes iniciarán y terminarán su recorrido en las inmediaciones de la calle José María Berea, justo a un costado del Centro Cultural de San Andrés. Por este motivo, la CETRAN confirmó la suspensión momentánea el día de ayer del servicio a partir de las 9:30 de la mañana de las rutas C38B1, C38B2, C39B1, C39B2, C108, C30, C75, T09C1, Oblatos Belisario, T09C1 Oblatos, Circunvalación, C58 Cutonalá, C60 y T02. Se espera que una vez concluido el recorrido, el servicio se normalice.
Es la información que tenemos para ustedes, solamente un avance de las noticias de este ya miércoles 2 de abril del 2025, así que sean todos bienvenidos a Buenos Días Metrópoli, acompáñenos a escuchar a partir de este momento la efeméride musical. Con eso comenzamos este noticiero con el trabajo de Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco en el sonido de la música.
Entrarían en vigor de manera inmediata, es decir, a las 16 horas local de Washington. El sector empresarial se mantiene a la expectativa para conocer el alcance real de las tarifas sobre los productos mexicanos, aunque confían en que México tendrá una exención. La Unión Europea, por su parte, advirtió a Estados Unidos que de imponerse nuevos aranceles, tiene un plan para responder. Y a pesar de las amenazas del gobierno estadounidense, los países miembros no buscan la confrontación, pero de ser necesario aplicarán medidas en represalia. Dice que la Unión Europea tiene muchas cartas en su poder y las sacará de ser necesario. Y cuando son las 6:22, nos vamos a la capital del país para saludar a Arturo García Caudillo con información nacional. Arturo, muy buenos días. Adelante.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Ayer tampoco fue un buen día para Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista y hoy diputado federal por Morena, acusado por su media hermana de intento de violación, lo que motivó la semana pasada un enfrentamiento incluso entre morenistas porque la mayoría lo arroparon, incluidas la mayoría de las mujeres, pero hubo algunas morenistas que no estuvieron de acuerdo en eso y le pidieron que renunciara al cargo, que pidiera licencia más bien y que enfrentara la acción de la justicia, que se presentara si fuera ante la Fiscalía de Morelos para que pudiera ser juzgado, investigado por este asunto. Esto motivó un enfrentamiento, repito, entre las que estuvieron en desacuerdo y las que lo apoyaron, a tal grado que ayer María Teresa Illy le presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del propio Cuauhtémoc Blanco por violencia política de género y además en contra de algunos de los diputados de Morena que la atosigaron asegurando que estaba rompiendo la unidad de Morena. Bueno, ese fue uno de los episodios de ayer. El otro episodio fue el que protagonizó la coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, exgobernadora, por cierto, del estado de Yucatán. Ella se armó de valor y le entregó una carta en propia mano a Cuauhtémoc Blanco, llegó hasta su curul e incluso se le quebró la voz al momento de hacerle esta entrega, porque no sé si era la emoción de que estaba ante su ídolo futbolístico, porque reconoció irle a la América y tener a Cuauhtémoc como ídolo, sino que probablemente por el hecho de tener que estar enfrentando de esa manera a un man, a un hombre o a un macho o a una persona que representaba lo que en este caso es ser un violentador. Pero vamos a escuchar cómo fue ese momento y parte de la carta que le entregó a Cuauhtémoc Blanco.
Hola, diputado. Soy Ivonne Ortega. Vine a saludarte y estuve reflexionando muchísimo respecto a lo que estaba pasando. Y dije que la única manera en la que podemos lograr justicia para ti o para la víctima es que seas tú el que pida licencia, se separe del cargo y pueda comparecer. Quiero comentarte que eras mi ídolo. Eras mi ídolo en América. Pensé mucho en entregar la carta y la hago como una seguidora tuya, que hoy desconfío.
Pues ahí está Ivonne Ortega al momento de entregarle la carta. Al final se alcanza a escuchar cómo la voz se le quiebra. Y después, ya ante los medios de comunicación, leyó la carta completa. Es una página en la que hace alusión a las glorias de Cuauhtémoc como futbolista, como exseleccionado nacional, y a lo que representa y representó para la niñez mexicana, asegurándole o pidiéndole que reflexione, porque en lugar de acabar o de terminar su vida o quedar para la historia como ese gran héroe futbolístico para nuestro país, iba a terminar como un violentador que no quiso dar la cara porque no quiso perder el fuero.
No estoy juzgando, no te estoy diciendo culpable. Lo único que te pido es que te des tú la oportunidad de llevar el proceso como cualquier persona. Si no tienes nada que ocultar, lleva a cabo las mismas. Si no tienes nada que ocultar, lleva a cabo tu licencia para que enfrentes en las mismas condiciones que la víctima ante la justicia. Esa es la verdadera responsabilidad que se tiene por el país. Dedicaste más de 40 años de tu vida a construir un legado en las canchas. Y hoy estás acabando y todavía estás acabando con él. Todavía estás a tiempo de hacer lo correcto. Todavía estás a tiempo de decidir cómo quieres que te recuerden. Como el futbolista que le dio momentos de gloria a nuestro país, o como el político acusado de violación que usó el privilegio del poder para ocultarse de la justicia. El balón está en su cancha.
Pues ahí está justamente Ivonne Ortega, la coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, que además intentó por todos los medios, pero no logró convencer ni a los integrantes de la JUCOPO ni de la mesa directiva para que la media hermana de Cuauhtémoc Blanco pudiera comparecer ante la Cámara de Diputados y exponer la situación. A final de cuentas, repito, como no lo logró, por eso escribió esta carta y se armó de valor para entregársela ella personalmente a Cuauhtémoc Blanco en su curul. Llegó hasta la curul de Cuauhtémoc Blanco y le entregó la carta en propia mano, como ustedes escucharon. Mi reporte. Buenos días.
Bueno, pues no creo que le haya faltado mucho valor. Fue de las diputadas más, digamos, aguerridas durante esta intervención de Cuauhtémoc Blanco en la Cámara de Diputados la semana pasada, y muy molesta con el presidente precisamente por haberle dado la palabra, ¿no, Arturo?
Exactamente. Como el presidente de la mesa directiva se hizo de la vista gorda y dejó que Cuauhtémoc Blanco subiera a tribuna y utilizara el micrófono delante de toda la representación legislativa, delante de todos los diputados, ella subió hasta allá a increpar a Cuauhtémoc, y si no es por las compañeras de Cuauhtémoc, las diputadas de Morena, que le impidieron el paso, pues seguramente hubiera llegado hasta él y sí le hubiera cerrado el micrófono. Pero bueno, ayer, por eso digo yo, se armó de valor, porque quizás no era lo que hubiera preferido hacer ella. Digamos que al parecer fue la última acción que había considerado, la de hacer una carta y entregársela personalmente a Cuauhtémoc en su curul, tratando de evidenciar con ello la molestia que tenía, pero que la estaba encauzando.
Bien, pues tal vez Cuauhtémoc Blanco debió haberse quedado en las canchas, porque como político, cuando fue gobernador, fue de los peores del país, y bueno, con señalamientos de mal manejo en sus cuentas y en la administración.
Eso es el otro tema que también está pendiente, porque si bien no se le desaforó o no se le retiró el fuero procesal, el fuero constitucional por esto, sí podría ocurrir por otros delitos de los que está acusado, entre ellos la de malversación de fondos.
Así es. Gracias, Arturo.
Al contrario, buenos días.
Muy buenos días. Pues así son las democracias, porque el voto ha permitido que lleguen impresentables a ser políticos o a gobernar un estado cuando no tienen la capacidad, no tienen la capacitación suficiente para una administración estatal. Es el caso de Cuauhtémoc Blanco, por eso reitero, tal vez es un hombre que debió haberse quedado en las canchas. Y en otra información, la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas a la Ley de Obra Pública y Servicios, que entre sus modificaciones está la desaparición de Compranet, este sistema que permite obtener información sobre las contrataciones públicas y compras del gobierno. Con 324 votos a favor y 119 en contra, se aprobó en lo particular el dictamen en San Lázaro este martes 1 de abril, con lo que, además de la desaparición de Compranet, se le darán facultades a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para habilitar una nueva plataforma de contrataciones públicas. Durante el debate, Morena y aliados reclamaron a la oposición que estuvieran en contra, ya que la medida tenía como objetivo que ningún servidor público se beneficie de recursos públicos, además de crear un nuevo esquema de organización en materia de contrataciones. Raimundo Vázquez de Morena explicó que el dictamen busca terminar con la corrupción en las contrataciones públicas con una nueva plataforma digital y eficiente para fiscalizar precisamente el recurso que sale de sus impuestos.
En otra información, esta de carácter económico, la Secretaría de Hacienda bajó sus previsiones para el crecimiento económico del país este año. De acuerdo con los números de la dependencia, se anticipa que la economía nacional crezca entre 1.5 y 2.3%, y el punto medio sería de 1.9%, de acuerdo con los llamados precriterios generales de política económica que se enviaron al Congreso de la Unión para el 2026, que sería el segundo año de la presidenta Claudia Sheinbaum. Cuando se presentó el paquete económico en esta dependencia, se calculó que el Producto Interno Bruto será de 2.3% en el año 2025, pero las previsiones han hecho una reducción significativa en estas estimaciones. La revisión a la baja en las estimaciones del paquete económico responde a una desaceleración en la inversión residencial, una menor expansión en la minería petrolera, efectos persistentes de choques de oferta provenientes del año anterior, según el documento, pero también la incertidumbre en torno a la dirección política y comercial bilateral con Estados Unidos y los ajustes en relación con otros socios comerciales.
Bueno, y el Partido Acción Nacional presentó el día de ayer dos denuncias de hechos ante la Fiscalía General de la República contra la senadora de Morena, Andrea Chávez, por al menos 15 delitos electorales y penales, como actos anticipados de campaña, defraudación fiscal y delincuencia organizada, entre otros. Más tarde, la morenista se burló de la denuncia en redes sociales. Mis poderosos amigos espías me enviaron en exclusiva el video de la reunión que tuvieron después. Enseguida se ve un clip de la película Ratatouille, donde hay tres ratas y una dice: somos lo que somos, somos ratas. Sobre las denuncias, los panistas explicaron que el caso está relacionado con las caravanas de la salud que realiza la senadora en Chihuahua, estado que quiere gobernar, con vehículos del empresario Fernando Padilla Farfán, quien ha recibido, dijeron, 2.500 millones de pesos en contratos de gobiernos de Morena. Estamos convencidos de que lo que está haciendo la senadora es ilegal. Es más, no solo es ilegal, es inmoral, fue lo que dijo Kenia López Rabadán sobre este caso. La denuncia se presentó en la delegación de la Fiscalía en la Ciudad de México, donde acudieron el líder nacional del PAN, Jorge Romero, la dirigente del partido en Chihuahua, Daniela Álvarez, y el abogado Roberto Gil Suart.
Ayer nos preguntábamos qué importancia tendría la CURP con fotografía y huella digital para el proceso de identificación de las personas desaparecidas. Bueno, pues la propuesta presidencial para mejorar el mecanismo de localización de personas ordena que ni muerta la persona perderá la identificación plena, pues se obligaría a cementerios, panteones, servicios funerarios, fosas comunes y cualquier espacio destinado a la disposición final de cuerpos humanos a que se registren las características físicas de la persona, así como la ubicación exacta del cuerpo, la fecha en que llegó y si fue enterrado o cremado. El Pleno del Senado turnó a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos la iniciativa presidencial que además modifica la actual Ley de Búsqueda de Personas y y desaparición forzada para que se tenga plena seguridad de dónde están los cuerpos y de quién se trata. Todas las instituciones públicas o privadas que tengan bajo su resguardo cuerpos o restos humanos tendrían la obligación de llevar y mantener actualizados registros sistematizados con la información forense que se obtenga de los mismos, permitir su interconexión, remitirlos al Banco Nacional de Datos Forenses o permitir su consulta a la Fiscalía, a las fiscalías locales e instituciones de seguridad pública que integran el Gabinete de Seguridad, así como al Centro Nacional de Inteligencia para las acciones de búsqueda y localización. Sin embargo, la oposición alerta que lo que no están de acuerdo es que se quiera utilizar una tragedia como lo del Rancho Izaguirre para obtener información en otras circunstancias que los ciudadanos no estarán dispuestos a entregarle al gobierno, que es la información delicada como son sus datos biométricos.
Y el ex senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez anunció este martes 1 de abril que desistirá de su intención de afiliarse a Morena y que pese a ello se mantendrá en ese grupo legislativo en el Senado de la República. A través de sus redes sociales, el veracruzano informó que al solicitar mi registro en Morena, expuse con claridad que era consecuencia lógica de mi apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y de mi participación en el grupo parlamentario del movimiento en el Senado. No tenía que llegar a esto, o al menos se enteró de que lo iban a batear en Morena porque eso hicieron. Morena no admitió la afiliación de Miguel Ángel Yunes al considerar que tiene una militancia activa en el Partido Acción Nacional.
Y le recordamos que la Secretaría de Salud anunció que del 26 de abril y hasta el 3 de mayo se llevará a cabo la primera semana nacional de vacunación en clínicas, hospitales, escuelas y otros sitios públicos, mismas que serán completamente gratuitas. Destacó que se aplicarán 14 vacunas que forman parte del cuadro básico. También señaló que se están dejando de sentir en hospitales y clínicas el abasto ya de medicamentos en la gran mayoría de las instituciones de salud y reconoció que el IMSS Bienestar es donde el avance en la entrega de medicamentos ha sido menor. El funcionario también dijo que para la entrega de medicamentos se ha habilitado en Internet un espacio en el que se puede consultar cuáles son los medicamentos que han sido ya suministrados por las empresas farmacéuticas y que los ciudadanos podrán darle seguimiento a los proveedores más cumplidos y quienes se han rezagado en la entrega de los fármacos.
6:37 a.m, mucho ánimo, está tiempo para llegar de manera puntual a su trabajo y comenzar con mucha energía esta jornada laboral. Nos vamos a continuación a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores. Bueno, le recordamos que este 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. El 18 de diciembre del 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró este día invitando a realizar acciones para sensibilizar y concientizar a más personas sobre las condiciones del espectro autista. ¿De qué se trata el tema? Pues es el trabajo especial que nos preparó en alusión a esta efeméride Ricardo Camarena.
Este 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. El objetivo es claro: informar, generar conciencia en torno a esta condición, así como garantizar los derechos y el bienestar de quienes presentan el trastorno del espectro autista. El autismo es un trastorno relacionado con el neurodesarrollo que tiene implicaciones en la dinámica social, de comunicación y conducta de quien lo presenta. La especialista en la materia, Erida Irene Contreras Aguilar, esto compartía con Excelsior.
Que es una condición que aparece durante los primeros 3 años de vida, en donde las personas pueden tener retos en la parte de comunicación, no verbal y verbal, interacción social y conducta, principalmente con conductas repetitivas y restrictivas.
El también conocido como TEA no se adquiere, se nace con él y sus causas son multifactoriales, como los antecedentes de salud de los padres, el desarrollo del embarazo o si hubo alguna complicación en el parto, al margen de algunas condiciones genéticas. El diagnóstico oportuno es fundamental, subrayaba Contreras Aguilar.
Es muy importante la intervención temprana. Hay algunos signos de alerta o de alarma que los papás o la familia puede revisar. Principalmente en la parte de comunicación, son niños y niñas que pueden no señalar, que pueden no responder ante su nombre, que pueden también tener algunas cuestiones en conducta, como pudieran hacer rabietas frecuentes, aparentemente sin una explicación, pareciera que no escuchan. Entonces es importante que si la familia detecta algunos de estos rasgos, pudieran acudir con el especialista para que se hiciera una valoración y un diagnóstico oportuno.
En México, uno de cada 115 niños presenta este trastorno, de acuerdo con la UNAM, lo que representa poco más de 1 millón de mexicanos. La prevalencia del autismo se ha incrementado en el país en el transcurso de los últimos años. En el 2000 se identificaba un caso de autismo por cada 166 niños, mientras que para el 2020 esta cifra aumentó a 1 por cada 54 menores. Y sobre el tema, la desinformación, la discriminación. Esto compartía con Azteca la madre de Héctor, un niño con espectro autista.
Incluso hay madres que se dicen que los niños están locos. Mucha desinformación acerca del autismo, porque como en sus rasgos físicos no se nota. Tú lo ves como un niño chiflado. Ay, este niño, ¿qué le pasa? ¿Por qué está gritando? ¿O por qué está enojado?
Sin embargo, aún falta tanta información que el propio gobierno mexicano reconoce que no existen datos actualizados sobre la incidencia del autismo en el país. Y reconoce además que faltan instituciones para atender el tema y que algunas de estas resultan incosteables para una parte de la población. En entrevista con N+, Beatriz Cabrera, madre de un niño con autismo, compartía su experiencia.
Aproximadamente a los 2 años y medio es cuando nos dimos cuenta o empezamos a ver ciertas características.
¿Qué veía?
Por ejemplo, no volteaba a vernos cuando le llamábamos, se echaba a correr sin rumbo fijo, no jugaba con sus juguetitos o sus juguetes de manera funcional, los apilaba o los alineaba. Por ejemplo, prendía la licuadora y se tapaba los oídos, no hablaba.
Es importante insistir en que el autismo no es una enfermedad. Las personas que viven con él solo tienen una manera distinta de interpretar la realidad y a través de un tratamiento terapéutico personalizado y especializado se abre la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Con estos datos sobre la mesa, especialistas lanzan un llamado a generar mayor conciencia sobre las barreras que todos los días se enfrentan quienes viven con autismo, lo que puede contribuir a mejorar su adaptación, su inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida. Notisistema, Ricardo Camarena.
Hay esta información que servirá para comprender más de este trastorno y poder obtener inclusive información o acercarse a centros como el de Autismo de Zapopan para poder tener pues capacitación, preparación, más conocimiento de el autismo. La desinformación es lo que busca combatirse en este Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo.
Bueno, y usted escuchó en las portadas de Jalisco que prácticamente los diarios locales le dieron la portada a la toma de posesión de Carla Planter. Ella efectivamente fue arropada por la comunidad universitaria, así como la clase política y gubernamental de Jalisco, que este martes rindió protesta como primera rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Plantel, quien aprovechó su discurso para hacer un llamado al reconocimiento y atención de la emergencia de la desaparición de personas. En el auditorio Telmex, la rectora general señaló que hace propio el discurso y la disculpa de su antecesor Ricardo Villanueva por el concierto del pasado fin de semana en el que un grupo musical hizo apología del delito con la proyección de imágenes del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto es parte de su discurso.
No puedo dejar de mencionar aquí el problema de las desapariciones forzadas. Lamentablemente, muchas familias desde hace muchos años viven en un dolor indecible que no cesa. Los hechos ocurridos en el área de Teuchitlán son la triste demostración de lo que digo. La barbarie y el exterminio nos acechan sobre toda nuestra juventud. Es una emergencia que debe ser reconocida como tal y enfrentada con unidad nacional, solidaridad y sentido patriótico. Hacemos votos para que los agravios se resuelvan conforme a la verdad, lo que dicta la ley y el respeto a la justicia, la dignidad y los derechos humanos. En cuanto a lo ocurrido en días pasados en este recinto, en los que un grupo musical hizo apología de la violencia, asumo como propio el comunicado del día de ayer realizado por el rector Ricardo Villanueva. Son hechos que no debieron ocurrir. Para tal efecto, ratifico que en los contratos de renta del auditorio y cualquier instalación universitaria se establecerá una cláusula que obligará a los arrendatarios a no fomentar o comunicar discursos que promuevan la violencia. No obstante, que en los hechos mencionados... Gracias. No obstante que los hechos mencionados escaparon a nuestro control, reitero la solicitud de disculpa que pidió el día de ayer el rector Villanueva. En la Universidad de Guadalajara estamos absolutamente comprometidos con la cultura de la paz.
La nueva rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, destacó durante este discurso de toma de protesta las principales acciones que proyecta para los próximos 6 años, como la consolidación de una red de hospitales civiles, una agenda de cuidados para la comunidad universitaria y el crecimiento de la matrícula. César Barba le acompaña como secretario general de la Universidad de Guadalajara, Héctor Raúl Solís Gadea y Jaime Andrade como vicerrectores. Es parte del panorama que se vivió el día de ayer en el auditorio Telmex durante la sesión de toma de protesta de Carla Planter como nueva rectora. Ella es periodista, ella es maestra en ciencias políticas por parte de la UNAM, estudió su licenciatura en la Universidad de Guadalajara y ayer, bueno, dio una clase de empoderamiento y de dominio al frente de la Universidad de Guadalajara como su primera acción.
En parte de la información registrada ayer martes. Vamos con más noticias. Edgar Flores Maciel está listo ya en línea telefónica. Adelante, buenos días, Edgar.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos a ustedes y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues justamente esta presentación, esta toma de protesta de la nueva rectora de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, sirvió para que el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, hiciera diferentes anuncios, y el primero de ellos tiene que ver justamente con la creación de un nuevo hospital civil, ahora ubicado en Nuevo Vallarta, si bien es cierto no ofreció mayores detalles como costo, números, fechas de construcción o fechas de concluidas las obras, pues sí confirmó que esto ya es un tema que se va a hacer, que lo había contemplado así previamente con la nueva rectora de la Universidad de Guadalajara. Si les parece, vamos a escuchar al gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro.
Tenemos ya un acuerdo con la rectora general para crecer un modelo que es ejemplo a nivel mundial, que son los hospitales escuela, es decir, los hospitales civiles. Y el siguiente hospital civil que estamos proponiendo su construcción al interior del Centro Universitario de la Costa, del CUCosta, será el nuevo hospital de Puerto Vallarta, nuevo hospital civil de Puerto Vallarta.
Y bueno, por supuesto que durante su mensaje no dejó a un lado el tema de lo ocurrido el pasado fin de semana, ahí mismo en el auditorio Telmex, y adicional a sumarse y a ser enfático en que, bueno, pues no van a descansar hasta que las investigaciones den con los responsables de estas proyecciones que se hicieron del narcotraficante Nemesio Segura Cervantes, dijo que pues ayer firmó un documento donde finalmente en Jalisco pues se prohíbe que en todo el estado, en su gobierno, en los eventos que están a cargo del gobierno del estado, pues se participen tanto agrupaciones como cantantes que tengan antecedentes de haber hecho apología del delito o que en su caso pues sigan haciendo este delito. También dijo que se va a presentar una iniciativa o va a presentar una iniciativa la próxima semana ante el Congreso del Estado para que todos aquellos productores, vocalistas, músicos y cantantes pues se hagan responsables de lo que ocurre en sus conciertos, aludiendo a que, pues, al parecer en este caso, el productor se quiere lavar las manos diciendo que él únicamente pues produce y no es responsable de lo que se proyecta. Dijo, en Jalisco nadie se va a lavar las manos. Parte de lo que señaló el propio gobernador, Pablo Lemus Navarro. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Te agradecemos la información, Edgar, muy buenos días.
Sigo pendiente, buenos días.
Te escuchamos más adelante. En la otra línea telefónica, nuestro compañero Mark Hernández, también listo con noticias, sobre todo de lo que pasa en el Congreso de Jalisco. Mark, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días para ti y para toda tu audiencia. Pues comentarles que el día de ayer la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, quien hay que recordar también es presidenta de la Comisión de Hacienda Legislativa, señaló que el incremento del 12.5% que se plantea para las tarifas del CIATA podría aprobarse antes del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua por parte del Congreso del Estado. Hay que recordar que en este periodo de vacaciones, dos semanas, el Congreso pues entra en receso de actividades. No hay, es muy extraño que se lleven a cabo sesiones de algún tipo. Por lo tanto, pues espera que de acuerdo con la diputada se llegue un consenso para que finalmente pues se pueda aprobar este dictamen que se ha venido discutiendo desde hace ya prácticamente varias semanas, incluso pues que se pueda llegar a acuerdos con legisladores y legisladoras de oposición, quienes han sido los que pues han detenido este dictamen al considerarlo como inadecuado. Escuchemos si les parece parte de lo que dijo la diputada emetista al respecto.
Estamos trabajando en fortalecer el dictamen con las propuestas y observaciones que hicieron distintos diputados. El tema técnico lo tenemos cuidado, lo estamos fortaleciendo y nosotros confiamos en que antes de poder salir de Semana Santa podamos estar discutiéndolo en la Comisión de Hacienda para tener unas tarifas actualizadas.
La diputada, compañeros, comentarios que afirmó que el CIAPA está haciendo una estrategia para garantizar el servicio del agua para todas las viviendas y otros usuarios de la metrópoli, por ejemplo, comercios, industria y demás, quienes son pues abastecidos y cuentan con el servicio del agua por parte del CIAPA. Y por otra parte, Gabriela Cárdenas también detalló que se estará invirtiendo más de 1,000 millones de pesos, en este caso para infraestructura del organismo del agua, por ejemplo, para distintos proyectos, algo que se ha venido anunciando también desde el año pasado, en el caso de la campaña del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y también posteriormente, previo y durante la toma de pues, su llegada al encargo como mandatario estatal. Y la diputada finalmente señaló que el legislativo ha incumplido con la actualización de aprobar las tarifas del CIAPA. Hay que recordar que desde el año pasado pues no se han aprobado estas tarifas, incluso las mismas de 2024 corresponden a las de 2023, situación que ha generado incluso pues molestia en la oposición al señalar que cuestionando por qué se aumenta de 12.5%, es un incremento que señalan que va incluso por encima de la inflación y que pues en el caso de los años anteriores pues no se habían aprobado. Hay que recordar que en las distintas discusiones que se han sostenido en el Congreso del Estado de Jalisco no se llegó a un acuerdo tanto en la legislatura pasada como en la actual, y por lo tanto pues se ha frenado el avance y la autorización en este caso al incremento de las tarifas del CIAPA. Compañeros, mi reporte al respecto.
Gracias, Mark, muy buenos días.
Igualmente, buenos días para todas y todos.
Ahí está Mark Hernández con la información. Bueno, y la policía del municipio de Tala y de Teuchitlán serán intervenidas, así lo dio a conocer el coordinador estratégico de seguridad, Roberto Alarcón Estrada. Esta intervención se tiene planeada para la próxima semana. Así lo aseguró, le reitero, el coordinador estratégico de seguridad, además de afirmar que todas las comisarías serán revisadas mediante una metodología del trabajo. Lo que nos extraña, lo que nos hace ruido esta nota es, ¿las vas a intervenir? ¿Para qué les avisas? O sea, la próxima semana vamos a intervenir las policías de Tala y Teuchitlán. ¿Para qué les dices?
Sí, pues para que borren bases de datos, eliminen documentación y los funcionarios involucrados en algún delito se vayan, ¿no? Es lo único que se me ocurre. Ojalá no sea así y bueno, tenga un resultado positivo para estas localidades que son de las más afectadas por la seguridad. Vamos al noticiero, regresamos enseguida.